Muchas gracias por eso. Yo dije que no iba a llorar hoy. Oro que no llore. Pues yo también. Bueno, de todas maneras, buenos días, señoras, señoritas. Es tan bueno estar aquí con ustedes esta mañana. Y poder pasar a ustedes todo lo que Dios ha puesto en mi corazón sobre Josué. La despedida, el discurso de despedida de Josué. Así que venimos al capítulo final en nuestro estudio del libro de Josué. Y yo confío en que su estudio ha sido, le ha impactado en su andar con el Señor, así como ha sido para mí. En las pasadas 8 o 9 semanas hemos estado incrustadas con el ejército de Israel. Hemos caminado hombro a hombro con Josué y preparándole a la gente con los mandamientos a sus tropas para entrar, conquistar y poseer la tierra. Este libro cubre, sin embargo, más de lo que es una letanía o una guerra militar o batallas sangrientas. Es más que un libro empolvado de historia. Así como el narrador ha tomado las líneas de enfrente y para tomar lo que Dios ha hecho por la vida de ellos. Su presencia estuvo con él. Y así como entregó al enemigo en sus manos. Y además, y sobre todo, ha tomado la maravilla de la historia redentora de Jesús. Y que él le hizo a Abraham hace más de 600 años. Las promesas que Dios hizo. Este libro, de manera, con una voz grande, habla de la bendición de Jesús. Ni siquiera una de sus palabras falló. Ellos podían creer en lo que Dios decía. Podemos estar seguros, podemos estar certeros que ni una palabra se iba a pasar de las promesas de Dios. Ninguna ha fallado o fallará. Todas las promesas de Jesús, de las bendiciones espirituales, son completadas en la fe en Cristo Jesús. También este libro es un libro de verdad, de la fe. El pastor John dijo que esta fe en Dios nos llama a ser fuertes. Y no, en las páginas de Deuteronomio, en todas las páginas de Joshua, no es ese esfuerzo que usted dice, me tengo que levantar, sino que viene de la confianza que hay, de la confianza y de la fe y la fortaleza y la habilidad que tenemos en Dios. Nuestra fe debe ser enraizada en la palabra de Dios y en sus promesas. Dios nos dice que tengamos cuidado de hacer toda la ley que está escrita en la palabra del Señor. Joshua e Israel confiaron en la palabra del Señor y confiaron en ella para todas las cosas de la vida con valor. Y enfrentaron las batallas porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y fue en pleno peligro que ellos sabían. Y esto es verdad para nosotros también. Estos son los capítulos finales de Joshua. Después de 40 años de deambular en el desierto. Que Israel se preparó y se consagró para pasar a la tierra. Ellos se pasaron el río con el arca del pacto, mientras los sacerdotes detenían las aguas. Josué, el capitán del ejército. Y en respuesta a esa reverencia, Joshua reverenció al capitán, que era el Señor mismo. Cuando Dios derribó las paredes de Jericó, Dios no les había olvidado. Y continuamos de estar agradecidos por esta fidelidad que Dios mostró. Y no menos maravilloso es su gracia redentora en la historia de cada una de nosotras. Pero qué tan rápido en los talones de la historia podían olvidarse de eso. Y el tesoro que robó a Acán y la derrota de Ai. Y había un pacto que los líderes y Josué habían hecho. Recuerden, no se inclinen en su propio entendimiento. Hay que buscar al Señor en oración. Josué lo aprendió muy rápido con los gabaonitas. Dios cuidadosamente orquestó la división de las tierras. Y luego vemos en los otros capítulos, cuando estaban en Shiloh iba a ser el lugar para que todos se reunieran para adorar. Este es donde el arca del pacto iba a estar. Un verdadero Dios, un tabernáculo, un lugar para adorar. Ellos tenían que estar unidos en la adoración para Jehová o Yahweh. Y como vemos que todo fue entregado y al final había unidad entre las tribus. Josué 11:23 dice que Josué hizo todo lo que Moisés le había dado. Y de acuerdo a su división en las tribus, y encontraron paz de la guerra. Estos son los capítulos finales. Y así como preparan a Josué y al pueblo de Israel para conquistar la tierra, las palabras finales de Josué eran para entrar en la tierra y quedarse y encontrar la paz en la tierra. ¿Se ha alguna vez preguntado qué significan las últimas palabras de Josué? Quizá usted quiere decírselas a su ser amado. Quizá quiere que las oigan alguien y enfatizarles la batalla de su vida y que Jesús es digno de esa batalla. O quizá usted es como yo, que quiere que cantemos en nuestro camino al cielo. O que otros recuerden de su vida vivida para Cristo. O poder testificar a otros de la maravillosa gracia de Dios. En el capítulo 23 nos dice de su fidelidad. Y en el 24, Josué recuerda el servicio al Señor. Como alguien dijo, un mensaje preparado en la mente alcanza las mentes. Un mensaje preparado en el corazón alcanza corazones. Pero un mensaje preparado en la vida alcanza y cambia vidas. El mensaje de Josué vino a la vida y lo ha vivido por Yahvé, el Dios de Israel. Por 40 años ellos caminaron, él caminó en la sombra de Moisés. Él fue un hombre ordinario, pero que enseñó, pero que era fiel, disponible y alcanzable. ¿Alguna de ustedes quiere ser conocida como como fiel, disponible y enseñable? Fiel en las cosas pequeñas, disponible al Señor sin reserva y tener un espíritu enseñable que la moldee como a Cristo. Escuche el encargo que José le hace a los líderes que quedan, a los líderes fieles que quedan. Si usted lee el 23:1-3, el narrador pone el escenario. Después de muchos días, después de tanto tiempo, después que Dios le haya dado descanso en Israel, en la tierra de Israel, Josué ya estaba avanzado en años. Estas referencias se refieren al pasaje del tiempo y es el eco de previos versículos que se han establecido que el Señor ha dado a la gente. Es mucho más que simple descansar de la guerra. Es un descanso, es una victoria. Es para vivir ya en el lugar que van a descansar. El pastor John, tan grande como eso fue, dijo que eso era mucho más grande. Dios nos ha dado eso y está disponible para usted y para mí. Es un descanso en la gracia, la redundancia gratis que el Señor nos da. Y esta es la confianza que Dios nos da, que Él está a cargo de nuestra vida, en la cual estamos confiadamente seguros. Y Dios guarda nuestra vida en una eternidad fiable. ¿Ha confiado en el cuidado del Señor, en el cargo que Él tiene de su vida? Qué precioso lo que Dios le ha dado, nos ha dado. ¿Qué paz trae eso a mi corazón, sabiendo que Dios guarda mi vida en su eterna confianza? Bueno, ahora es el tiempo de pasar la batuta a los otros líderes. Y estos hombres no eran extraños a Josué, sin ninguna duda que eran sus queridos amigos. Ellos eran hombres fiables que habían probado su fidelidad. Y ya que su vida está por terminar, su interés, su inquietud era por su gente, por sí mismo, por el futuro de Israel. Y aún dentro de las fronteras, aún quedan pocos de resistencia, naciones extranjeras. Estas naciones representaban un peligro para Israel. Estas naciones tenían que ser sacadas de ley, y Josué ya no sería el hombre que lo hiciera. Sin el mandato de Josué, ¿cómo estos líderes serían fieles para hacer el trabajo? En los versículos 3 al 5 vemos la fidelidad de Dios y cómo Josué les apunta a estos dioses y les recuerda lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ellos vieron lo que nosotros nunca hemos visto. Ellos eran testigos oculares que sacó todas las naciones. Ellos vieron los milagros de todos los días que Dios entregaba al enemigo en sus manos. Ellos lo vieron y vieron la fidelidad de Dios. Así que recuerde, Dios dijo que Dios no te armó con carros de batalla ni caballos. Él te armó con su presencia, con su poder que peleó por ti. Él te armó con su palabra, el libro de la ley, que fue la estrategia de Dios no ha cambiado. Y así que Josué les recuerda en el versículo 5, Dios estará contigo y va a sacar a las naciones de delante de ti con gran poder. El Señor peleará por ti. Dios quiere que Israel tenga posesión completa de la tierra. Él quiere sacarlos de la influencia pagana para que le adoren y le sirvan. Ellos tenían que ser el pueblo de Dios para cumplir el propósito de Dios. Mientras vemos a nuestras vidas y vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos aumenta nuestra fe. Y lo que el futuro tenga, o las batallas o las dificultades, las circunstancias que podamos enfrentar, podemos estar seguros que su carácter no cambia. No podemos inclinar en él. Le podemos confiar que está con nosotros y que él nos guía, y que Él conoce el camino para nosotros. fácilmente olvidamos lo que recordamos de lo que Dios ha hecho. Cuente sus bendiciones una por una y le va a sorprender lo que el Señor ha hecho. Yo me aliento con lo que Dios ha hecho, ya sean chicas o sean grandes. Pero Dios me recuerda lo que Él ha hecho por mí. Y al final del año usted tendrá 365 días para y agradecimientos que dar. Dios le ha dado líderes difíciles, demandando en la vida un compromiso. Él le ha dado a los líderes, perdón. Y basado en lo que Dios ha hecho y basado en su fidelidad, Josué tiene que recordar la obediencia a Dios y recordarnos que debemos obedecer a Dios. Recordemos obedecer a Dios. No es una sorpresa que la ley de Dios fue central para la vida de Josué y debe ser central para la vida de nosotros. Israel sabía desde el tiempo del monte Sinaí que la obediencia a Dios era esencial, porque si no iba a traer el juicio de Dios. Todo Israel, incluyendo los niños, las mujeres, eran responsables por saber y obedecer la ley de Moisés. Y Dios iba a ser fiel. Esta obediencia se pasa de generación a generación. Para que nosotros lo hagamos también. Tenemos la misma responsabilidad. El mismo encargo que Dios le dio a Josué es el que le está pasando Josué a los líderes. Sean fuertes, tengan cuidado, hagan todo lo que esté escrito en la ley. Para que ustedes no se tuerzan ni a la derecha ni a la izquierda. En la parte de enfrente de mi Biblia están estas palabras de Paul Bunyan. Este libro te detendrá del pecado o el pecado te mantendrá lejos de este libro. No debemos asociarnos. Para que ustedes no se asocien con estas naciones. Que no mencionen los nombres de sus dioses o jurar por ellos o servirles. O adorarles. Nosotros debemos aferrarnos al Señor, nuestro Dios, así como han hecho hasta este día. Continúen aferrándose a Él en obediencia a su palabra. Sigan todo lo que Él les dice que hagan. Aferrarse a estas palabras de una manera íntima es como una relación entre esposo y esposa. Mantener la verdad de Dios en su adoración y en su obediencia a Él. No se desvíen de lo que Dios dice. No piensen en tener ninguna asociación con las naciones. Aférrense a Él con todo su corazón. El comentario del pastor John dice que la ley dada a la nación de Israel no era una carga, sino era para distinguirlos de la gente de todas las naciones, para hacerles sabios, grandes y agradables a nuestro santo Dios. La obediencia de la ley de Moisés les separaba de estas naciones y les separaba de otros dioses. Nuestro carácter fluctúa día por día. Pueden ser corruptas y corrompen a otros, pero podemos contar en la palabra de Dios. Él es estable. Nada cambia. Podemos descansar en eso. Es la plomada, es el estándar por el que se mide la verdad y se discierne el error. Es el estándar que debe guiar y dirigir nuestras vidas. Es el estándar de nuestro andar de obediencia y el derecho y por derecho y aceptable una adoración a Dios. Charles Spurgeon dijo que es el camino a la santidad, es nuestro casco. La obediencia siempre es una elección y siempre es una condición del corazón. ¿Qué es lo que estamos pensando? Vamos a aferrarnos a Dios para que no pequemos contra Él y que no nos conformemos a las cosas de este mundo. Josué aprendió a través de toda su vida que él íbamos a hacer, que él tenía la absoluta certeza que el camino con el Señor es un camino de fe y de confianza. Así que yo me di un autoexamen. ¿Qué tan diligente soy yo para pasar tiempo en la palabra de Dios y entenderla y saberla? El señor Howard Hendricks dijo que no es cuántas veces has leído la Biblia, sino como cuántas veces la Biblia está en ti. ¿Qué tan cuidadosa soy para obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo estoy conformada a este mundo? ¿Cómo refleja mi mente? ¿Cómo se refleja mi mente transformada? ¿Estoy más interesada por lo que agrada a otros que a Dios? Tenemos que tener cuidado de alinear nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestras decisiones, de acuerdo a los principios y las verdades encontradas en su palabra. ¿Qué tan fieles somos para aprender la palabra de Dios y pasarla a otros, a los hijos, a los nietos, a los vecinos? Amar al Señor era amarlo en el corazón todos nuestros días, ser diligente y comunicar la idea de ser persistentes en la devoción y tener un celo para buscar algo con lo para buscar lo que está en el corazón, la fortaleza y el poder. El corazón de la ley era amar el corazón de la ley, como lo vemos en Deuteronomio 6:5, que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras estarán en tu corazón. Tenían que pensar en las palabras de Dios, de modo que la obediencia no sería un mero legalismo e hipocresía de nuestro esfuerzo, sino que fuera algo, un entendimiento y el amor. Cuando otros le responden que si hay un Dios y que se lo bendice abundantemente, nuestra respuesta tendría que ser que sí. Debemos recordar la abundancia y la benevolencia de Dios. Bueno, parece que podemos motivar a nuestros hijos a obedecer, ¿verdad? Lo positivo trae bendiciones y lo negativo trae consecuencias. Ellos saben las reglas de antemano y ellos tienen que escoger lo que tienen que hacer. Por supuesto que hacemos todos los esfuerzos para que ellos conozcan los esfuerzos de la obediencia. Queremos darle todo lo que es bueno. Y nos gustan los días alegres, de risa y de todo. Dios fue bueno con Israel. Les ha dado la buena tierra. 3 veces lo dice. Les ha dado la tierra que fluye leche y miel. Y el descanso de la tierra. El descanso, les ha dado el descanso. Y ellos no deben aferrarse a esas naciones, ni se deben aferrar a matrimonios entre esas personas. Eso no debe ni de estar en sus mentes. Y en el versículo del 36 dice, y ustedes deben saber 3 cosas. Dios no les va a continuar a sacar las naciones. Estas naciones van a estar aquí y van a ser un lazo, una trampa para ustedes. Y tercero, ustedes van a salir de esta tierra que Dios les ha dado. Y Josué hace un apela una vez más a su obediencia. Aquí 5 veces la palabra bueno está. El buen trabajo de Dios o la obra de Dios, la buena tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no obedecerían? Deben obedecer y amar y servirle. Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha bendecido muchas, muchas veces en esta vida. Y aún más así, Él nos ha bendecido con muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. No le podemos confiar con cada circunstancia de nuestra vida. Él tiene su tierno cuidado. Él es amoroso. Eso es lo que es. Él es bueno. Él no nos lastima. Él nunca nos traerá sufrimiento. Todo lo que Él hace para nosotros es para nuestro bien. Él trabaja en todas las cosas para nuestro bien. En Romanos 8:28 vino a ser tan cierto a mi vida, hace como 40 años. Y dije, oh sí, recuerdo, aprendí a confiar, todas las cosas son para bien. Su plan para nosotros es bueno, porque tenemos que verlo a la luz de su Hijo. ¿Y no es Dios bueno? Él es bueno para hacer todas esas cosas en la vida de cada una de nosotras. Y entonces Él es glorificado en todo. Nuestra obediencia y amor es la respuesta a lo que Dios nos da. Y da las cosas buenas a sus hijos que le piden. Y en el versículo 14, Josué les recuerda, yo ya me voy, y ustedes saben en todo su corazón que ni una sola palabra de lo que Dios ha dicho ha fallado. Todo ha sido completo, ni una sola de ellas falló. Yo no sé, dice, podemos repetirlo una y otra vez. ¿No nos gustaría que todo terminaría de esta manera? Pero Davis dice en su comentario, así como Josué dice, discute de las memorias de las bendiciones de Jehová y apela al trato de Jehová. Cuando honres el pacto del Señor, el Señor traerá bendiciones, pero si no lo haces, van a perecer rápidamente. Dios, en verdad, es longánime. Su longanimidad es a nuestro favor. Él es paciente. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que lleguemos a un compromiso completo. Y su futuro va a ser determinado por las elecciones que ellos hagan. Y así es, nosotros nos presentan, tenemos muchas elecciones cada día. Y yo entiendo que yo no hago siempre las mejores decisiones. Y pienso en Mary, en Betania. ¿Escojo estar a los pies de Cristo todos los días? ¿Estoy escogiendo servirle a Él? Ella escogió, y Jesús dijo de María, y escogió la mejor parte. ¿No quisiéramos que Jesús dijera eso de nosotros también? Ella se levantó y escogió la porción del día. Estoy escogiendo amar a Jesús primero, y no solo la primera cosa en el día, sino en mi vida, en mis afectos. Estoy escogiendo con delicia su palabra y empaparme de manera espiritual. Nosotros podemos mantenernos fieles cuando recordamos la fidelidad del Señor y recordemos la bondad de Dios cada mañana. Esto nos lleva al capítulo 24. Josué ahora reúne a las tribus, a los líderes de Israel, en Siquem, a ese lugar Siquem, para presentarse delante del Señor. Siquem es el lugar de una historia riquísima para Israel y era el lugar perfecto para el discurso final de Josué. Fue aquí en Siquem que Dios le prometió a Abraham a sus descendientes iban a heredar la tierra. Después de 600 años más tarde, la semilla de Abraham posee la tierra que Dios había prometido. Pero el enfoque más grande de Josué en este discurso es mencionarle a Dios 21 veces. otra palabra clave que aparece como 15 veces es servir. Y como alguien dijo, la historia es su historia. His story es su historia. Y a través de Josué recuenta una vez más la historia. Yo no sé acerca de usted, pero es maravilloso pasar por estos versículos y encontrar la similitud entre Israel y nosotros. Estos versículos deben remover cualquier sentido de orgullo que usted tenga, o de herencia, o cualquier tentación para envanecerse de lo que ellos tenían. Yo creo que ustedes vieron también eso en su lección, algunos versículos. Podemos ver en número uno la maravillosa gracia de Dios en los versículos 2, 4. Y dice que en los tiempos ancestrales, sus padres vivieron, dice, más allá del río, el Éufrates, y sirvieron otros dioses, eran idólatras. Y dice que yo tomé a tu padre Abraham. Todo comenzó, como alguien dijo, con lo inexplicable, inimaginable, gracia de Dios. Abraham no buscó a Dios. Dios llegó a Abraham, el pecador, y lo escogió por no ninguna razón aparente. Dios le llamó a Abraham e hizo un pacto con él. Y ese pacto fue pasado de generación a generación por la elección de Dios. Dios rechazó a Ismael, el primer hijo de Abraham, y escogió a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios escogió a Jacob. Esaú y su familia, los que no están en el pacto, la línea que no está en el pacto, tuvieron su herencia en el monte Seir. Pero Jacob y su familia, la línea del pacto, no recibieron su herencia, sino ellos fueron para Egipto y fueron esclavizados por 400 años. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, y Dios le hace una gran nación mientras estaban en Egipto. No podemos explicar lo que Dios escoge. No podemos entender o saber lo que Dios, las maneras de Dios. Pero Dios tiene un plan redentor. Y por fe podemos confiar en su fidelidad y que cumple el propósito perfecto y soberano. En segundo lugar, vemos la liberación de Dios en los versículos 5 y 7. La gracia de Dios actúa para su gente y son vistos en que y lo ven en lo que Él ha hecho por Egipto. Él envió a Moisés y a Aarón a los líderes. Estos versículos muestran la protección para Israel antes y después del cruzar el Jordán. Les recuerda cómo Dios peleó por ellos. El poder, el gran poder y la liberación desde el Mar Rojo hasta la Tierra Seca. Y luego vemos la perfección de Dios, la diaria provisión de Dios por Israel cuando estaban en Canaán. Y el versículo 13 dice, yo les di una tierra que ustedes no han comprado o no han pagado, que no la han trabajado. Ustedes están comiendo de las viñas que no plantaron, de las casas que no construyeron. ¿No nos recuerda eso? Que del jardín del Edén que Dios había preparado para Adán y Eva, estaba listo para que se trasladaran. Bueno, si ustedes son como yo, probablemente están pensando de los actos de gracia de Dios en su vida. Lo que no se espera, lo que no se imagina, lo que no se explica. Y cómo Él escogió sin aparente razón. Cómo es que nos llamó de una vida de pecado a una relación de pacto con Él en Cristo Jesús. Y la gran liberación de Dios, cómo es que Dios nos liberó de la esclavitud del pecado y trasladarnos al reino de su amado Hijo. El poder de Dios. Y cómo en Cristo estamos bajo su protección, porque Él está por nosotros. Él vivió siempre e intercedió siempre por nosotros. Y qué de su provisión. Como el himno, qué grande es tu fidelidad. En Efesios 2:8 nos dice que por gracia hemos sido salvos a través de la fe. Y que ese no es de nosotros, sino es un don de Dios. No por obras, para que nadie se ufane. Bueno, vemos la llamada de Israel a servir a Dios. Una respuesta de la llamada de Dios. En los versículos 14 y 28 dice, teman al Señor, sírvanle con todo corazón, con integridad. ¿Cómo pueden responder? Si Dios les ha mostrado todo y les llama, y les llamó y les protegió, ¿cómo podemos responder de otra manera? Pero decir, sí, vamos a servirle con todo nuestro corazón, seremos fieles todos los días de nuestra vida. Y su compromiso entonces debe ser exclusivo. Oh, sí, vamos a hacer eso, dijeron. Entonces Joshua les dice, Josué les dice, quiten los ídolos de ustedes, los dioses extranjeros. Oh, esto es una nueva dimensión. Josué les está dando algo nuevo. Y qué raro que Josué les dice que si ustedes no quieren servir a Jehová, entonces escojan entre estos dioses paganos, este o aquel. Deben escoger. Si ustedes rechazan a Yahvé, la única opción que tienen es escoger los otros dioses. ¿Está hablando en serio Josué? ¿Les está empujando a que hagan una elección entre dioses paganos y el Dios verdadero? Eso sería tonto. Y eso es lo que él está tratando de indicarles, de mostrarles. Que no pueden tener a Yahvé y sus dioses. Servir a otros dioses es necedad. Si ustedes van a servir a Jehová, a Yahvé, deben sacar sus ídolos. O sirven a Yahvé o no le sirven en absoluto. Pero tenemos que servir al Señor con sinceridad y verdad, sin divisiones, sin alianzas divididas. Vamos a servir al Señor. Y su elección viene de una convicción de corazón. Y el pueblo respondió en el versículo 16, vamos a servir a Dios, no vamos a servir a otros dioses. Ellos le aseguraron a Josué que iban a servir a Dios. Oh, sí, claro, así como tú, vamos a servir a Dios también. Bueno, Josué teme que esto sea algo liviano, que solamente estaban hablando. Pero Josué responde de manera profunda a las advertencias. No, no le pueden servir. ¿Cómo? ¿Qué piensas? A eso acabamos de decir. No, él es un Dios celoso. Él no comparte gloria con otros dioses. Él no les va a perdonar si ustedes insisten en su pecado. Josué buscaba que los israelitas y el pueblo en verdad sacaran sus ídolos. El propósito de Josué no era retirarlos de Josué, sino enfatizarles que debían servir al Dios verdadero. Josué les tomó su palabra y hizo un pacto con ellos ese día. El pacto que envolvía a la gente de sacar a los dioses extranjeros y servir y obedecer solamente a Yahvé. Y para que las personas no olvidaran, Josué hizo un monumento, un pacto con un monumento, y lo escribió en el libro de la ley. Y un testigo silencioso, que era una gran piedra, que era un memorial, que iba a ser el testigo para el pueblo. Luego Josué despachó a la gente, cada uno a su territorio. Y así como ahora nos vamos a dispersar, ¿está usted sirviendo? Estoy sirviendo al Señor con sinceridad y verdad, de todo corazón, fielmente. Estoy comprometida para servirle todos los días de mi vida, cada área de mi vida, y lo que Él pida de mí, hacerlo con un corazón verdadero. Cualquier ídolo que es un rival, que nos mantiene, nos detiene de servir al Señor de todo corazón. Servimos al Señor por un deber, por una convicción. Ahora terminamos este capítulo de esta manera. Voy a brevemente pasar esto en el equipo, en lo que dice Josué. Josué termina esta historia con tres. ¿Ha pensado cómo su vida va a ser registrada? ¿O el récord de su vida? Él murió de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su herencia, en Sera o Será. Su nombre significa el Dios es salvación o Josué salva. Jehová salva. Él sirvió al Señor de todo corazón, un hombre de fe. Y él influenció a la gente a servir al Señor. Fue un líder fiel que caminó con el Señor. Y él obedeció todos los días de los ancianos y ellos obedecieron. Después de Josué, él fue conocido como el siervo del Señor. Eleazar, el sacerdote, también fue enterrado. Y nos encanta esto, al final de Génesis, que José murió también a los 110 años y él les pidió a los hijos, les hizo jurar, que sacaran sus huesos de Egipto y traerlos a la tierra. Porque él sabía que Dios iba a ser fiel a sus promesas. Y ellos sacaron sus huesos y los trajeron a Siquem, en el terreno de Jacob, que le había comprado a Amor. Amor con H. La muerte de Josué y de Eliezer marcan el fin de la generación de la conquista. Estos tres hombres que creyeron en las promesas y caminaron valientemente por fe, descansan en la tierra prometida. Las tres tumbas dan testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir las promesas del pacto que le hizo a Abraham. La fidelidad de Dios no es algo relegado al pasado, sino una viva realidad. Llegamos al final de Joshua. El final de la conquista, el final de la vida de Josué. Israel está en paz en la tierra, pero este no es el final de la historia. Aunque el libro termina en una nota armónica, Joshua pudo ver las nubes negras que amenazaban a Israel. Así que regresemos y disfrutemos y saber lo que Dios va a hacer en nuestro próximo estudio de Jueces. Vamos a cerrar en oración. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra. La palabra que nos has dado escrita, Señor, que podemos ver una y otra vez. Porque en cada página vemos tu fidelidad. Y a través de todo el libro, nos maravillamos de tu plan redentor. Qué agradecidos estamos que tú nos has puesto en la historia de la redención. y te agradecemos con todo nuestro corazón que seremos mujeres, Señor, que te serviremos de todo corazón, que vamos a estar comprometidos en tu servicio, no de medio corazón, Señor, sino con un corazón completo, con honestidad, y sacar los ídolos que tenemos en nuestro corazón y servirte fielmente y completamente, que vendremos delante de tu presencia para servirte y para entrar, Señor, en tus cortes, en tus atrios. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.